900-666-777.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Los primeros pasos de Donald Trump en la Casa Blanca han estado a la altura de lo esperado. La imagen de ayer en el despacho Oval, firmando decenas de decretos, es toda una declaración de intenciones. En apenas unas horas pretende cambiar por completo la política de Joe Biden en materia exterior, económica e interior. En los próximos minutos vamos a repasar las decisiones más importantes, vamos a contar las reacciones, vamos a ir abriendo carpetas. 1. México. Su presidenta, Claudia Sheinbaum, promete defender a su país y pide calma. Quiere analizar con la cabeza fría todas las órdenes ejecutivas, la declaración de emergencia nacional en la frontera sur de Estados Unidos, designar como terroristas a los cárteles mexicanos y reinstaurar el programa migratorio Quédate en México. Sheinbaum asegura que entre hoy y mañana van a empezar los contactos con Estados Unidos.
Nosotros tenemos nuestra propia política migratoria, pero también somos un gobierno humanitario. Si hay una persona que esté en la frontera, más ahora que hay tanto frío, pues evidentemente actuamos de manera humanitaria. No vamos a dejar a la gente en intemperie. Dicen que le va a llamar Golfo de América en su plataforma continental. Para nosotros sigue siendo Golfo de México y para el mundo entero sigue siendo Golfo de México.
Canadá. El primer ministro, Justin Trudeau, bueno, el primer ministro por lo poco que le queda, no ha titubeado, ha respondido enérgicamente a Trump tras su amenaza de aranceles del 25%. Te recuerdo que el republicano ha manifestado públicamente su ambición de fusionar Canadá con Estados Unidos. Trudeau responde con fuerza. 3. Ucrania. Hace un rato han hablado por videollamada el presidente ruso, Vladimir Putin, y el chino, Xi Jinping. Ambos han analizado, entre otras cosas, la relación de Kiev y Moscú. Donald Trump acusa a Putin de estar destrozando su país y dice que Ucrania quiere un acuerdo. Oriente Medio. Trump no cree que el acuerdo de paz se vaya a respetar, y esto a pesar de que un enviado suyo ha jugado un rol importante en la firma. Yo estoy de acuerdo, esto lo van a romper echando leches. Bueno, habrá que ver cómo se reconfigura el equilibrio de poderes. En este sentido, hoy el ministro de Exteriores de Arabia Saudí ha dicho que Trump va a ser una figura de estabilidad. Y 5. Termino este mini repaso con lo que Trump le dijo anoche a nuestro David Alandete en la Casa Blanca sobre España. Nos metió en los BRICS. No sé si se confundió la S. En vez de Sudáfrica, pensó que era Spain. Bueno, los países emergentes que intentan ejercer un contrapeso de la OTAN. Escucha.
¿Qué espera de los países europeos que gastan la menor cantidad de dinero en defensa, como España y Francia, que están por debajo de ese 5%? España está muy por debajo. Y, sin embargo, son una nación BRICS. Son una nación BRICS, España. ¿Sabe lo que es una nación BRICS? Lo van a descubrir pronto. Pero bueno, si esas naciones BRICS quieren hacer eso, está bien, pero les vamos a imponer al menos un arancel del 100% sobre los negocios que hagan con Estados Unidos. ¿Sabe usted lo que son los BRICS, verdad? Usted lo sabe. Sabe a lo que me refiero.
Bueno, más allá del personaje y sus excentricidades, es tan cierto lo que dice sobre el gasto en defensa como que no sepa muy bien lo que son los BRICS o dónde está España. Pero, en fin, no sé si es un lapsus o ignorancia. En fin, tiempo de tertulia ya con Antonio Arráez y con Carmelo Encinas. Lo dicho, tertulia. Antonio Arráez, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Carmelo Encinas, buenas noches.
¿Qué tal, amigo? Buenas noches.
¿Está por ahí David Alandete? Se ponga. ¿O está en la Casa Blanca desayunando o tomando un algo con Milenia? Alandete, hola.
Estoy en la Casa Blanca, pero congelado, más que tomando nada.
Bueno, macho, es que como entras ahí como perico por su casa, tío, yo qué sé, eres capaz de meterte en el despacho bar y ponerte a charlar con Donald Trump, recién nombrado. Oye, os pido, Antonio, Carmelo, un brevísimo titular y un lead, y nos vamos con David. Antonio.
Bueno, Estados Unidos tiene nuevo emperador y España tiene que estar preocupada, más que porque le vayan a poner aranceles, porque no saben quiénes somos.
Europa tiene que estar preocupada, debe de estar preocupada y atarse los machos, que diría el castizo.
El castizo y Mario Draghi, también lo dijo hace sí. bien poco en un informe cojonudo, por cierto. Alandete, propuesta del colega Antonio Arraez. Decía, mira, no voy a proponer ningún tema, voy a proponer que llames a Alandete y que nos cuente. Antonio, Alandete, Alandete, Antonio. Antoine, dile lo que quieras.
Bueno, pues cuéntanos. Yo quiero saber todo, desde cómo son los pasillos, cómo huele ahí dentro, cómo te colocan, cómo te facilitan, cómo reparten el turno de palabras. Quiero conocer los detalles.
Las cosas han cambiado radicalmente desde que Trump ha vuelto. Y vuelven un poco a cómo eran cuando él estaba aquí. Ayer, cuando se produce el cambio de administración, se da un vacío y los pasillos quedan sin nadie, los armarios todo revuelto, sin nada, los ordenadores desconectados. Y ahí nos pusimos a esperar a que entrara el nuevo equipo. Y en cuanto Donald Trump vino a la Casa Blanca después de ese meeting que dio, que también es una cosa extraña dar un meeting después de jurar el cargo, pero es lo que hizo, se abrió una puerta y dijeron, el presidente va a firmar unos decretos. Y convocaron a unos medios que estábamos justo en la sala de prensa. Entramos, se abrió la puerta del despacho Oval, estuvieron a la intemperie unos 5 o 10 minutos. Y después se abrió la puerta del despacho Oval y entramos y dentro ya estaba Donald Trump con una montañita así de carpetas azules, en cada una un decreto, cogió un rotulador de estos, marcador de punta gruesa, y se puso a firmar delante de nosotros. Y ahí pudimos empezar a preguntarle, pero no porque él nos dijera que íbamos a preguntarle, que no estaba previsto, sino porque él iba firmando y pues la gente iba preguntando y él respondía. Nadie filtraba nada, nadie controlaba nada. Y él habló con nosotros 45 minutos, que se dice pronto, ¿eh?
Oye, ¿tú qué crees? ¿Que fue un lapsus o que no sabe que España no es BRICS?
Yo, en un primer momento, veníamos de hablar de gasto de defensa de la OTAN.
Sí, sí, sí.
Y yo sé que a Trump hay que centrarle el tiro, porque ya le he preguntado más de una vez, y es mejor que no le dejes muchas opciones para improvisar, porque es maestro en contestarte lo que quiere. ¿Sabes? Si le dejas un poco de maniobra, te va a decir lo que él quiere decir, porque lo que le interesa es controlar las narrativas. Por eso yo le pregunté directamente por Francia y España, como dos países que no llegan al 2% de gasto de defensa del PIB. Y en cuanto oyó la palabra España, me miró, le cambió la cara y con yo lo que detecté en ese momento que era sorna, dijo España, España muy bajo, es lo primero que dijo. Y después dijo, ¿sabes qué son BRICS? Y yo le decía, porque no me veis a mí cuando estaba enfrente de él, pero él me estaba mirando y yo le decía con la cabeza, no, no, España no son de los BRICS. Y él decía, sí, es de los BRICS y tú te vas a enterar de lo que son los BRICS.
Claro, por eso es su insistencia, claro.
David. Claro, él estaba insistiendo, pero yo le decía, no, no, no son BRICS. Y él, sí, sí, vas a ver. Yo en ese momento pensé que lo que quería decir era que España estaba más en la cuerda de Rusia, China y otro, digamos, estaba en potencias, en la órbita de potencias que no son Estados Unidos. Y luego, al final de la conferencia, yo le volví a preguntar y él no quiso entrar al trapo, por lo que ahí ya pensé que tal vez había sido un error. Pero bueno, lo que dijo, lo dijo y lo demás lo dejó insinuado.
Bueno, David, buenas noches. Y lo más importante es que hay que darte la enhorabuena.
Porque, te has marcado un puntazo, tío. Claro que sí.
Estabas ahí, que ya eso tiene un gran mérito, y le preguntaras lo que le preguntaras, pues ya poder colarte en ese despacho Oval, en esa fecha tan señalada, pues merece nuestro aplauso. Y yo me siento un poquito orgulloso, fíjate, por eso, y tú sabes por qué. Y te voy a decir una cosa. Me he escuchado varias veces tu pregunta, su respuesta con el tema de los BRICS. A mí la sensación que me ha dado es que le has pillado en bragas, sinceramente, que le pillaste en bragas. Cuando le preguntas por España, le sacas de bueno, pues responde, me dio la sensación, yo no creo que fuera ni una provocación, él yo creo que se ha liado, sinceramente, esa es mi impresión.
Sí, porque
lo he escuchado tres veces,
Pero si me permites, sí, claro. Cuando empieza a responder con el tema de los gastos de defensa, acierta, porque dice, gasta muy poco tal, se lo sabe, pero ya. Luego se le va la pinza.
No, se lo sabe no, porque la pregunta que le hace David ya le está, para precisamente, como ha explicado ahora muy bien David, para que no se le fuera, ya le apunta que hay países como España y Francia que gastan poco en defensa. Así es, ¿verdad, David? Tú de alguna manera
sí,
ya le conduces, ya le aportas esa información, ¿eh? Y le dejas, a mí me parece que le dejas en pelotas. Como él tiene ese desparpajo que tiene, porque él no cabe duda de que es un showman, es un tipo que ha desarrollado una parte, digamos, de su trayectoria profesional en la televisión. Y por tanto tiene desparpajo de sobra. Si se siente cómodo, por eso es posible lo que ha ocurrido en esa circunstancia que se produjo, que tú explicas muy bien, David. Entonces, yo creo que él sale y sale de cualquier manera. Sale de cualquier manera y se lía. Porque efectivamente España no es un BRIC. Los BRIC son países que están, digamos, en vías de
sí, como China,
de desarrollo.
¿No?
No, pero que tienen un PIB del 5%. O sea,
no, espérame, pero es que China, vamos a ver, ¿China en vías de desarrollo?
Hombre, no, hombre, anda que no. Hombre, no. Es un país, hombre, que ya tiene un potencial enorme, pero oye, que hasta hace nada tenía hasta dos dígitos en el PIB y está por encima del 5%, que le parece poco, que le parece que está, o sea, son países, lo que llaman países emergentes. Nuestro país no es un país emergente, es un país maduro, como lo es Francia, como lo es Italia o Alemania, ¿no? Y yo la sensación que tengo es, de verdad, sinceramente, David, es que se hace un lío. Que se hace un lío morrocotudo. Y entonces mete ahí el tema de los aranceles, máxime teniendo en cuenta que España es un país comunitario. O sea, que todo lo que haga España lo hace a la Comunidad Europea.
Pero fijaros de lo que estamos hablando. Estamos hablando de que el líder mundial, el presidente de Estados Unidos, le hacen una pregunta y nosotros estamos cuestionando si es que se confundió, si es que no la oyó, si es que... A ver, estamos hablando del presidente de Estados Unidos. No sabe dónde está España. No sabe que España pertenece a la Unión Europea. Sí. No sabe que los aranceles, si los sube a España, se los debería de subir a Alemania, a Francia, a los países miembros de la Unión Europea. Lo confunde con un BRIC. O sea, es una fiesta. Déjame que le pregunte a Landete. Alrededor, claro, cuando entra Tran, tiene asesores. O sea, más allá del espectáculo y del desprecio con el que él contesta, porque yo creo que a este señor le da lo mismo todo, pero entiendo que él tiene que tener un equipo fuerte, tú que conoces bien la política americana, que vaya a dirigir el país, porque lo que hace Trump es que se mueve en el desprecio, le da lo mismo lo que sea España, lo que piensa, lo que le preguntas, o sea, da igual, a él le da lo mismo todo, el presidente de Estados Unidos se lo pasa bien, pero entiendo que tiene un equipo potente alrededor.
Cuando entramos al despacho Oval, él estaba todo hecho, era como entrar en un set, ¿no? El despacho Oval es un sitio más para este tipo de actos, ¿no? No trabaja allí, no tiene un ordenador, digamos, encima de la mesa, ¿no? Pero estaba totalmente decorado, de nuevo, lo había cambiado los retratos y demás, y parecía un plató de televisión. Era como entrar a un plató, más que a la Casa Blanca, ¿no? Y él estaba allí con los focos ya iluminados, esperándonos cuando entramos. Tenía un tipo al lado que le iba dando los bolis y los decretos para que los firmara.
Los rotuladores gordos, esos que parecen broches.
Sí, sí, los rotuladores esos que son de marcar ropa más que de otra cosa. O sea, son cosas así de trazo grueso. Y estábamos allí viéndolo y tenía su jefa de gabinete, una mujer muy competente, que es la primera mujer jefa de gabinete,
la nueva,
Susie,
¿no?
Wiles. Mm. Sí. Y a Dan Scavino, que es el que le lleva la prensa, y éramos unos 12, 13 periodistas enfrente de él. Y a mí me llamó muchísimo la atención una cosa. Tú antes veías una situación de esta, que Trump es muy dado a este tipo de situaciones, a improvisaciones, errores, y que nunca se baja del burro, es verdad. Pero antes tú veías al jefe de gabinete, y todos los jefes de gabinete de antes, incluso el general John Kelly, que era un tipo que venía del ejército, tal, estaban todos con cara de pánico todo el rato. Todos, tú veías la tensión en sus caras por cualquier cosa que fuera a decir Trump. Esta mujer ayer estaba ahí totalmente relajada. Estaba diciendo, bueno, mira, Trump es Trump y luego nosotros ya haremos lo que tengamos que hacer, pero hay que dejarle que haga sus cosas. Y él estaba muy relajado y muy contento de poder verse con los medios. Oye, una cosa, lo primero que hizo nada más volvió a la Casa Blanca, en 2 o 3 minutos fue abrir el despacho Oval y hablar con los medios sin límites. O sea, es lo primero que hizo, ¿eh?
Pero porque no tiene miedo a hablar. Fijaros, yo insisto.
No, perdóname. Ya quisiéramos, bueno, los demás poder hacer algo parecido,
Ángel,
más allá del personaje, ¿eh?
Pero Ángel, si...
Que yo la última vez que coincidí en un país fue en Ucrania y nos daban una pregunta, y éramos 6 periodistas, para una pregunta en español pactada con Sánchez, ¿eh? Y eso me pasó a mí.
Claro, pero lo que yo quiero decir es que cualquier otro político del mundo, cualquier otro presidente, el titular hubiese sido Trump confunde España. Y ahora da igual, porque a Trump ha conseguido que se le permita todo. Puede decir la mayor, perdón, gilipollez que se le ocurra, que da lo mismo, está amortizado. Ese es el personaje.
Ya.
Entonces, el presidente del gobierno, cuando un presidente del gobierno se enfrenta ante un grupo de periodistas, se ha preparado su intervención, está preocupado por lo que le van a preguntar, se sabe en todos los temas, tiene miedo al ridículo. Este no. Este le da lo mismo. Con desparpajo le dice al bueno de Landete, España es un brick. Inmediatamente se miran y dicen...
Ya te enterarás de lo que es un brick.
Claro, a ver si te vas enterando, Alandete, ¿eh? A ver si te vas enterando.
A ver si te enteras. No, pero ese desparpajo proviene, digamos, de toda esa su experiencia en los platos de televisión, sin lugar a duda, y que además, efectivamente...
Y de su descaro. Exacto. Es que no es experiencia.
Y, de la llamada, pues verdad. Es decir, que puede decir lo que quiera, que no pasa nada, que no pasa absolutamente nada. Acordaros que el New York Times...
Pero estás hablando de Donald Trump, ¿no?
Estamos hablando de Donald Trump, sí. Estamos hablando de Donald Trump porque el New York Times, cuando la campaña, incluso antes de la campaña, los discursos de Trump hacía una lista de las mentiras que introducía, o sea, de las falsedades, porque decía falsedades sin ningún tipo de problema. Esto es Trump. Ese desparpajo es el que le permite pues que se produzcan situaciones y que, como la que en la que ha estado Alandete, sí, afortunadamente, y que él se sienta cómodo ahí. Mientras firma pueden preguntarle lo que quiera, porque está como en su casa. Él se siente cómodo.
Da igual. El típico señor mayor sobrado que le da lo mismo.
Estaba pletórico. Lo mejor que le pasó en todo el día fue poder recibir a los medios en el despacho Val de nuevo.
¿Cuánto mide el despacho Val? ¿Cómo es de grande?
Exultante de floración, como decía el padre Mundina.
Debe ser unos, no sé, 4 o 5 metros de ancho, 6 o 7 de largo.
Ya, pero me ha sorprendido algo que has dicho, y es que, según tú, acabas de afirmar, el despacho Val es un escenario, allí no se trabaja.
No, tiene un despachito al lado. Os cuento una indiscreción.
Pero él o todos los presidentes suelen funcionar así.
Ninguno. Es un escenario. Hay una salita al lado en la que él trabaja, en la que tiene un ordenador y en el que es desde allí donde está su oficina, ¿no?
¿Cómo nos engañan en las películas, amigo?
Pues él eligió esa salita y le puso unas pantallas de televisión y él la llama la sala Clinton. Y la le llaman a la sala Clinton porque él dice que ahí es donde pasó lo de Clinton.
Ya. Oye, para terminar, David, te dejamos descansar un poco, que menuda racha llevas. Y lo que te queda. Se esperaba para las 10 de la noche, hora española, hace un cuarto de hora, un anuncio importante que había anunciado la Casa Blanca que iba a hacer Trump esta noche, esta tarde allí. ¿Ha dicho algo? ¿Se sabe algo?
En este momento está reunido con una serie de diputados y senadores en el despacho Oval. Iban a salir antes y a dirigirse a los medios, pero todavía no lo han hecho y el anuncio de infraestructura se demora, pues yo creo que más de una hora.
¿De qué supones que va la cosa, si es que hay algún tipo de filtración?
Van a anunciar un plan de infraestructuras, como anuncian todos los presidentes.
¿Pero algún proyecto faraónico que haya más o menos... digamos, deslizado en algún momento o no?
No, de momento yo creo que va a tener más que ver con combustible, permisos para poder tirar hacia la independencia energética.
Sí, ya dijo ayer lo de la perforación, Carmelo.
Él lo llama Drill Baby Drill, que es perfora, que perfora, es su lema,
sí.
¿No?
Sí, uh-huh. Sí.
Bueno.
Y luego también está trabajando con Elon Musk en hacer alguna serie de reformas a la red de trenes y otro tipo de transportes para aplicar tecnología. Veamos.
Bueno, ayer, si me permites una cosa rápida, ya le dejamos. Sí me sorprendió que ayer en su discurso de toma de posesión, digamos, le metió un misil al coche eléctrico. Con Elon Musk al lado, que tiene en Estados Unidos 4 fábricas de Tesla, 4 fábricas de coches eléctricos. No sé si eso...
Es muy llamativo. Es muy llamativo, pero es que Elon Musk no apoya los mandatos de coches eléctricos. O sea, él es del de Tesla, pero a la vez no cree que deban ser obligatorios, porque Biden implementó un mandato de que para 2035 el 50% de los coches deben ser eléctricos, y eso él lo ha retirado.
Bueno. Pues tenemos tantos frentes abiertos que a ver cómo lo cubrimos.
Y bueno, acaba de empezar.
En lo personal y en lo profesional, enhorabuena, amigo. Nos das mucha envidia. Chapó, así se trabaja. Sí, señor. David Alandete. Gracias.
Muchas gracias, buena, Ángel.
David. Un abrazo, David.
Muchas gracias. Hasta luego.
Venga, hasta luego. Bueno, chicos, de vuelta al tema y por cerrar el capítulo, nos vamos a divertir. Más allá de las excentricidades, en fin, yo recuerdo que en cierta ocasión le pregunté comiendo a Pedro Morenés, ¿os acordáis? Cuando sí, era ministro de Defensa, claro, sí, un tipo muy interesante. Le pregunté, oye, ¿Donald Trump puede ganar las elecciones y tal? Ojo, hace 8 años, ¿eh? Y esto puede ser, claro, el maletín, las guerras. Y me dijo, mira, el problema, la ventaja de Estados Unidos es que ante un presidente con esa personalidad y ante tal, se ponen delante un señor de azul, otro de blanco, otro de marrón, que son los jefes de Estado Mayor, y le dicen, Mr. President, esto puede ser por esto, por esto, por esto, esto no puede ser por esto y por esto. O sea, que allí las instituciones funcionan. O funcionaban, no lo sé. Habría que hacerle a Pedro Morenés la pregunta otra vez.
Claro,
¿no?
Claro, pero... porque claro, estamos hablando...
En aquella ocasión acertó.
En aquella, sí, efectivamente, porque en el primer mandato de Donald Trump, digamos que parece que las instituciones estas que funcionan como contrapeso, pues hicieron su papel, hicieron su labor. El problema es que ahora Trump viene toreado ya y viene crecido. Y este, además, es su último mandato. Parece un mandato que son 4 años, que no es poca cosa, pero es su último mandato. Entonces aquí él puede, digamos... El temor que puede haber allí y el temor que a mí me parece que tienen los dirigentes mundiales es que no tenga, digamos, los contrapesos, esos contrapesos que funcionaron en el primer mandato, porque ahora está desatado, por decirlo. Asistimos a un Donald Trump, y él no deja de exhibirlo, asistimos a un Donald Trump completamente desatado y sin freno ninguno.
Sí, lo que no sé es si yo quiero pensar, a lo mejor confundo deseos con realidad, Carmelo, que es más gestual y del showman de televisión que comentabas que a la hora de la verdad.
Y comparto por ese mismo motivo, por a lo mejor confundiendo los mismos deseos que tú con la realidad, yo creo que efectivamente no será para tanto. Quiero creer que no será para tanto por el bien de todos.
Pero ya hay cosas en las que hay cambios. Es decir, yo creo que Trump actúa como un tendero interesado en defender su negocio, en defender sus alianzas. Tiene claro que hay que mantener la economía del oro negro, como él le llama, del petróleo, y para eso, bueno, pues hacen las extracciones que hagan falta. Habla de aranceles. Claro, yo escuchando a un portavoz hispano del equipo de Trump decía, bueno, son las formas de expresarse que tiene el presidente, pero luego ya se ajustará a la realidad. Es decir, no, él no va a poner, cuando habla de BRICS y de 100%, de aranceles y de España, que se van a enterar, no sabe lo que está diciendo exactamente, pero tiene una idea de que hay que defender a la industria americana.
Proteccionismo.
Sí. Hay que, él dice, como un comerciante, es decir, vamos a ver, te voy a poner un arancel del 100%. No, no puedes hacerlo. Bueno, pues entonces tú me tienes que dar esto a tanto, yo a tal, tú, y al final llegan a un acuerdo y así se negocia con Putin, y es su manera de hacer cosas. Pero hay decisiones que ya son letales para el mundo del siglo XXI. Por ejemplo, el salirse del Acuerdo de París. El decir, mira, la política medioambiental me da lo mismo. Son 4 años que va a perder el mundo, ¿eh?
Sí, sí.
El mundo. Porque es un discurso de una irresponsabilidad importante, y Estados Unidos es el imperio. Y no le interesa ese tema, ni se lo cree, juega, utiliza a los negacionistas, y eso es un problema.
No se lo cree, y sin embargo, no se lo
breve,
cree.
Carmelo,
no se lo cree, o en apariencia no se lo cree. Porque efectivamente utiliza el negacionismo y utiliza a los negacionistas, pero sí que está viendo cómo Groenlandia, que era una tierra de hielo, pues ahora esos hielos se están derritiendo, han aparecido nuevas rutas comerciales muy interesantes.
Y nuevas tierras raras,
efectivamente, que es el gran déficit que tiene ahora mismo Occidente, porque el 70% de las tierras raras las está consiguiendo China. Y bueno, pues lo de Groenlandia, sin embargo, mira por dónde, ahí sí que, hombre...
Pero es el interés de un comercial, no es el interés de un ecologista.
No, no.
Lo que quiere es lo que le puede sacar, en fin, a Groenlandia.
Entonces no se está engañando al personal, porque si dice que no existe el cambio climático, hombre, está ahí, tiene la prueba fehaciente, Groenlandia.
Dejadme, chicos, que vuelva a casa. Noticia esta misma tarde. Y hablamos de este tema 5 minutitos y me voy a la publi. Lo ha adelantado ABC esta tarde-noche. El Banco Sabadell regresará a Cataluña 7 años después del traslado a Alicante a aquella sede por el tema del procés. Nos acordamos todos, el Sabadell y muchos más. La decisión se aprobará próximamente en un consejo de administración. Esto coincide con la movida de la OPA. Es una decisión financiera, ojalá sea para bien, faltaría más para los que somos clientes, pero también es política. Antonio, ¿cómo lo ves?
Sí, yo creo que el mensaje es muy positivo, pensando en los ciudadanos catalanes, pensando en la normalización y pensando que una entidad que se fue por razones políticas ha vuelto a Cataluña porque entiende que hay unas circunstancias de normalización de la vida política con el panorama de partidos e ideologías que hay en Cataluña, pero entiende que hay tranquilidad y que aquello que fue en el 2017 ha pasado absolutamente página con tanta contundencia como para pensar una decisión tan importante como es volver, porque uno se va, vuelve, pero no va a estar yendo y volviendo constantemente, como suena un mensaje definitivo, más allá de políticos, más allá de lo de la OPA, que también puede ser. Sobre todo para mí es un mensaje para los ciudadanos catalanes normales y corrientes que nos están escuchando y que acaban de cerrar.
Sí, yo comparto que efectivamente la idea es que vuelve la normalidad a Cataluña y, por tanto, vuelve la confianza.
Si no lo habrían hecho.
Vuelve la confianza a Cataluña, pero lo que no sé si el momento en que se produce tiene algo que ver con el, digamos que es un movimiento también estratégico en relación con la OPA del BBVA. No lo sé, es algo que
yo
no sé.
Pero las
casualidades no me las termino nunca de creer, pues a lo mejor hay algún factor que se me puede estar escapando.
Estoy convencido. Yo estoy por mandarle un mensaje a César González Bueno, si nos está oyendo, que me lo escriba, y decirle, oye, exactamente por qué. Yo estoy convencido que tiene que ver con el calendario, con las circunstancias políticas, faltaría más. De eso, por eso salieron, por lo tanto, por eso vuelven.
Sí, sin duda.
Pero, claro, el hecho de la OPA es muy importante. El gobierno se opone a la OPA. Esto es un gesto de normalidad política y esto ayudaría al Banco Sabadell en esa movida que tiene con la OPA del BBV.
Desde luego que sí, y que puede tener una intencionalidad, digamos, económica de gestión de la empresa, del banco. Pero también tiene un mensaje político es con el que yo prefiero quedarme. Que puede ayudar al Sabadell, que quiere seguir siendo libre en su gestión, pues es posible. Es posible, pero se fue por razones políticas y el mensaje de vuelta también es político. Sí. Y la parte de la OPA, que es mucho más complicada, entiendo que busquen una solución y seguir siendo el Sabadell, pero me da a mí que lo tienen complicado.
Sí, la pregunta para la que no tenemos respuesta es si el Sabadell hubiera hecho esto mismo si no hubiera estado la OPA de por medio. Claro, si lo hubiera hecho ahora, o a lo mejor lo hubiera hecho igual, o lo hubiera hecho más adelante. Bueno, pues eso.
Ese es el tema. Pero yo no lo sé, ni nos lo van a decir.
Todo
se ha dicho. Tampoco. Oye, dejadme 2 minutos. Claro, tenéis por ahí a Paloma Serrano, ¿no?
¿Tú qué crees?
Pues yo creo que sí.
Pues eso, pues ya está. Pues tira para adelante, tira.
Hola, Palo.
Hola, Ángel. Oye, te digo eso, que tienes todos tus seguros con la misma compañía y te siguen subiendo el precio. Bueno, pues di adiós y corre a la Mutua porque te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
Sigue a Ángel Expósito en X, @expositocope y @linternacope. En facebook.com/lalinterna y en Instagram expósito-cope.
No era su mundo. No era su cultura. No era su gente.
Me sentía totalmente unida a la selva.
Y se convirtió en la aventura más grande de su vida.
Nada ni nadie podría separarnos nunca.
Una historia real. La Niña de la Selva. El sábado a las 3:45 de la tarde, en 13.
Dale caña a tus trabajos más duros con Ikoki, los fabricantes japoneses de las herramientas a batería más bestias. Ahora, comprando y registrando tu máquina Ikoki de la gama de batería de 18 o 36 voltios, llévate gratis una batería multivolt. Ikoki, fabricante de herramientas a batería. Make, move, go. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 56 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
¿Tu compañía de energía te ha subido los precios? Cámbiate a Endesa y deja de preocuparte de tu factura. Porque estar a tu lado es darte la tranquilidad que necesitas. Infórmate ya en el 800-700-700, en tu punto de venta Endesa o en endesa.com.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Si le preguntan cuál es el principal problema de España, la vivienda desde luego lo es. Todos los jóvenes que han renunciado a comprar una vivienda o que tienen que pagar precios exorbitantes por una habitación cutre en un piso compartido en un barrio de una gran ciudad son los grandes damnificados de un cóctel explosivo de incompetencia, de sectarismo, de muchas cosas más.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, La Mirada Única de Carlos Herrera. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia. Hoy con Carmelo Encinas, con Antonio Arraez. Chicos, permitidme que llame al colega Fernando de Aro, director de la mañana del fin de semana de COPE. Hablamos con él hace unos días. La verdad es que, en fin, si se me permite, durante bastantes horas estuvimos un poquito preocupados porque no había manera de contactar con Fernando de Aro, que estaba en el Líbano. Estaba grabando uno de sus documentales sobre la situación de los cristianos en ese país fundamental, en Oriente Medio, y oye, que no contestaba, que no aparecía, que no daba señales de vida, no era normal. Bueno, Fernando de Aro está ya en Madrid, tras varios días allí recorriendo el país, haciendo su documental, y ha colgado un tuit con una cosa que algunos sabíamos desde el principio, pero que ya lo ha publicado cuando ha llegado a España, claro. Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
¿Qué te pasó, tío?
Pues mira, que caí en las manos de Hezbollah, por decirlo rápido y pronto, ¿no? Dentro de Beirut hay un barrio que se llama Dajle, que es donde estaba Nasrallah y donde están todos los líderes de Hezbollah, y que es un barrio continuamente bombardeado durante la guerra por Israel. Bueno, yo cruzaba ese barrio, iba a un colegio católico, no iba a hacer otra cosa, iba a hacer algunas preguntas y a grabar en ese colegio católico, pero tenía que pasar por ese barrio que es el barrio de Dajle, y da la casualidad de que nos equivocamos con coche en el que íbamos por una cuestión de Google, porque tuvimos que dar la vuelta. Íbamos grabando con una cámara pequeñita y nos detuvieron. Nos detuvieron la gente de Hezbollah. Cuando te detienen los de Hezbollah, pues hay mucha tensión porque no es que sean especialmente educados cuando te dicen que te pares. Bueno, nos pararon, nos estuvieron registrando el contenido de la cámara y creían que en realidad éramos espías, porque claro, pasamos dos veces por el mismo sitio porque nos habíamos equivocado. Y bueno, estuvimos retenidos 4 horas en una comisaría de Hezbollah y otras 8 horas en una comisaría del Servicio de Seguridad del Estado libanés.
Me llama la atención, es verdad, yo también lo he visto allí, pero siguen existiendo dos comisarías. Son como dos estados. Uno es de Hezbollah y otro es del gobierno.
Esto es la clave, esta es la clave. Ángel, ¿cómo se nota que conoces el sitio? El problema es que Hezbollah manda tanto o más que el Estado libanés. O sea, lo que nos ha pasado se explica fundamentalmente por esto, porque cuando a nosotros nos recoge el servicio de seguridad, lo normal es que nos pongan en libertad. Pero el que iba conmigo, que es libanés, me dijo: Fernando, cuenta esto, el Estado del Líbano sigue estando debilitado y a nosotros no nos ponen en libertad porque tienen miedo de Hezbollah. Este es el problema.
Entrando al fondo de la cuestión, y una semana después, ¿cómo se ve desde el Líbano el alto el fuego, Fernando?
Pues hombre, es una gran esperanza. Es una gran esperanza porque la historia del Líbano ha estado marcada por los palestinos que tuvieron que salir de su país. Y eso ha desestabilizado el país del Líbano durante los últimos 70 años. Si este alto el fuego se consolida y si los palestinos tienen algún futuro, pues quizá se estabilice alguna forma de paz en la región. Pero los libaneses recuerdan muy bien que tienen palestinos que llegaron desde propia tierra hace mucho tiempo y que eso les ha cambiado el país, con lo cual todos quieren, todos desean, los proisraelíes y los propalestinos desean, porque en Líbano hay de las dos sensibilidades, desean que el alto el fuego se consolide y sobre todo desean ver una reconstrucción que haga de Gaza un sitio habitable.
Hoy es un día de grandes periodistas. Hemos tenido a David Alandete, ahora tenemos a Fernando de Aro. Carmelo, Antonio.
¿Qué tal, Fernando? Buenas,
muy bien.
Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, pues yo conozco bien ese barrio de Dagle, que efectivamente no tiene nada que ver con la corniche, esos pedazos de edificios maravillosos que hay en Líbano. La gente cree
que había en el Líbano, ¿eh?
Bueno, yo creo que esa parte todavía se conserva bastante bien.
Sí, sí, sí.
Se conserva bastante bien, porque Beirut es una ciudad de contrastes. O sea, se ven barrios muy, 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 muy deteriorados, casi como si tuvieran carcoma, por decirlo de alguna manera. Corrígeme si me equivoco, Fernando. Y otros, sin embargo, unos hotelazos de lujo con unos Ferraris en la puerta, porque hay mucho petrodólar, digamos, funcionando en Beirut. Pero yo quiero que me cuentes primero cómo es una comisaría de Hezbollah, porque eso sí que yo no lo llegué a ver. He visto otras cosas allí, pero nunca entré en una comisaría de Hezbollah, afortunadamente. Y también cómo está, digamos, viviendo la situación la comunidad cristiana, que es minoritaria en el Líbano, pero tienen, digamos, su presencia ahí.
Bueno, por dos cosas, Carmelo. Veo que conoces perfectamente Líbano y Beirut, el contraste, ¿no? Entre el cochazo
y
el Ferrari con el hotelazo y a un kilómetro un otro país que parece. Mira, una comisaría de Hezbollah, pues es como todas las comisarías de Oriente Próximo, un sitio bastante siniestro donde hay fotos gigantes de Nasrallah y de otros mártires que ellos llaman así. Y entonces el tipo que hay en la puerta te pregunta, me preguntaba continuamente, ¿usted conoce, esto a través de un intérprete, claro, ¿usted conoce a este señor? Pues sí, Nasrallah. ¿Y a este otro? Pues no, a este no. ¿Y al otro? Pues no, yo no me sé todos los mártires de Hezbollah. Y luego es un sitio donde, por ejemplo, si te cruzas las piernas te riñen. No, 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 las piernas no pueden estar cruzadas. No, 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 entre ustedes no pueden hablar. No, 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 al baño se va acompañado. O sea, es un sitio bastante siniestro. Y la cuestión de los cristianos, pues mira, lo que se desea entre la comunidad cristiana fundamentalmente es que haya un Estado libanés sólido. O sea, que ahora hay un nuevo presidente, hay un nuevo gobierno. O sea, que Hezbollah...
Cristiano, por cierto, el presidente.
Claro, que Hezbollah deje de tener... colonizado y deje de tener vampirizado al Líbano, que esta es la gran cuestión, Carmelo.
Sí, claro.
Antonio.
Fernando, me alegro muchísimo de oírte, después además que no era yo consciente de lo que acabáis de contar y de lo que ha contado.
Gracias, Antonio.
Ángel, nos has descrito el escenario. Yo te voy a pedir los diálogos. ¿Qué te dijeron? ¿Cómo fue ese momento, esas horas? ¿De qué te acusaban? ¿Cómo llega un momento en el que al final le dicen, márchese usted? ¿Cómo fue el diálogo de esto,
pues,
que te pasó?
Mira, el diálogo con Hezbollah era prácticamente a piñón fijo, por decirlo rápido. O sea, ellos estaban empeñados en que éramos espías y que habíamos pasado dos veces por el mismo sitio para grabar algo para dárselo a los israelíes. Y claro, nosotros decíamos, pero vamos a ver, si nosotros vamos a un colegio, llame usted a las monjas. De hecho, mandaron las monjas a uno que conocían del partido y no le hicieron caso. O sea, ese era un diálogo que no era diálogo, era un diálogo de sordo. Y luego con el servicio de seguridad libanés fue un interrogatorio larguísimo de 8 horas y entonces ellos que habían cogido mi teléfono iban preguntándome por cada una de las personas que había con teléfono israelí o palestino qué relación tenía con ella. Yo, no sé, tengo mi agenda de teléfono, pues no sé, 200 teléfonos de gente de todo el mundo. Yo no me acuerdo por qué tengo ese teléfono, ¿no? Y al final ya le decía, mira, yo no sé quién es esa persona, pero busca otro contacto y verás que hay muchas personas de muchas partes del mundo. Y ya el asunto acabó de la siguiente manera. Ya con el detective que te ha interrogado 8 horas, pues ya empiezas a tener una conversación relativamente fluida. Y ya me dice al final, para despedirme, dice, mira, tú tienes que comprender una cosa. Nosotros somos un país en guerra. Tú eres un periodista, no eres un espía, pero nosotros tenemos que saber defendernos de gente que no es como tú.
O sea, que se justificó de alguna manera. Exacto, por el trago, ¿no?
Él al final se quiso justificar como diciendo, mira, yo tengo que hacer este trabajo, a ti te ha tocado, ¿sabes?
Bueno, y menos mal que te creyeron, ¿eh? Ojo.
Sí, sí.
Pues sí, pero ¿te devolvieron el móvil, por cierto?
Sí, sí, me han devuelto el móvil y que yo sepa no está muy tuneado, pero vete a saber.
Bueno, ya te contaré lo que nos pasó a nosotros en Marruecos, que es algo buena también, ya te contaré que para los efectos. En fin, Fernando de Aro, que te escuchamos el fin de semana como siempre. Oye, ya que estamos, ¿quieres que te dé envidia?
A ver, dime.
¿Sabes dónde me voy mañana?
A ver.
El jueves, bueno, mañana llegamos. El jueves, Álvaro, Nekane, Mata y yo nos vamos a Auschwitz.
Hombre.
Nos anticipamos 4 días a los fastos del día 27 y el jueves hacemos el programa desde el campo de concentración de Auschwitz, 80 años después de la liberación.
Te cambia la vida, ¿eh? Visitar
sí,
a Auschwitz.
Sí, sobre
¿eh?
Todo
sí, señor.
Y Birkenau, que está
sí, señor.
Es al lado. Y que
está
es,
al ladito, nada,
que
a metros.
Que es terrible. Terrible. Bueno, pues por cierto, abrígate, Ángel.
Sí, sí, hace una rasca allí.
Yo estuve
sí,
en esta época precisamente y, bueno, un frío atroz.
Nah, somos de 4 caminos.
Ya.
Que, Fernando, gracias.
Un abrazo,
y
gracias
enhorabuena. Adiós, adiós. Oye, esto del periodismo bien hecho mola, ¿no?
Hombre, sí.
Pues sí, la verdad es que sí. Menudos dos historias hemos tenido esta noche, ¿no?
Sí.
Tan bueno, interesante.
A ver qué tal nos sale la nuestra.
Ha sido por idea mía, Ángel.
Sí, bueno, para una vez que... Porque una vez mato un perro, te llaman mata perro. Para una vez que aciertas, macho...
Mira que es difícil.
Te llaman rapel.
Reconozco que es difícil.
Sí. Oye, volviendo a los temas de casa. Permitidme, en clave política, nos queda un cuartito de hora y aún me da tiempo de alguna cosita más. Mañana el Congreso vota 3 decretos del Gobierno. Veremos si Junts cumple su amenaza de suspender las negociaciones con el PSOE. Yo creo que si la suspende va a dar igual. El gobierno evita confirmar si se ha celebrado ya una reunión en Suiza entre ambos partidos. Hay quien dice y quien asegura que sí. No lo sé. ¿Creéis que esto va a pasar algo aunque rompan, si es que rompen? Antonio.
Bueno, realmente es muy difícil saber con todos los episodios que ha habido si ya, está
conociendo a los personajes,
en serio o no. Yo creo que Junts, si realmente quiere romper con el gobierno, lo tiene muy fácil. Mañana votar en contra del decreto y luego no apoyar los presupuestos y ya está. No hace falta hablar tanto, amenazar tanto, decir que estamos al final. Pero a mí me da la sensación que dicen que estamos al final, que esto es definitivo, que sí, la cuestión de confianza, pero luego siempre hay una reunión, siempre hay una petición, bueno, igual si vienen a vernos, con lo cual ya lo hemos hablado muchas veces. Yo tengo la sensación y algo de información interesada, es cierto, porque claro, aquí cada uno te cuenta su historia, de que en el gobierno están convencidos de que la cosa está complicada, pero que puede haber presupuesto, que es realmente lo que les interesa, que mañana puede pasar cualquier cosa, pero que aunque pasara mañana cualquier cosa no sería definitiva. Hombre, si apoyan el decreto es definitivo, porque vamos, ya sería un cachondeo. Y si no lo apoyan, sabes que luego lo pueden volver a aprobar, lo pueden volver a traer, pueden esperar, pueden aprobar parte. Es decir, hay muchas fórmulas para seguir adelante. Y esa es la sensación que tienen en el gobierno.
Sí, bueno, a mí me parece que en Junts juega al minuto y juega por encima de todo para mantener la tensión y para mantener el foco. Por lo más importante para Puigdemont es mantenerse en el foco. Que apoye o no, digamos, a los presupuestos, que esta es la clave de todo lo que estamos hablando, pues depende un poco de cómo le convenga en ese momento a Puigdemont y si obtiene algo que le permite seguir tensando la cuerda. Porque eso es lo más interesante para él. Él necesita mantener el oxígeno para tener, digamos, relevancia pública. Porque, vamos a ver, me parece que el único municipio de en el que gobierna en Cataluña, no sé si, ahora mismo no recuerdo, pero es un municipio menor, no es un gran municipio.
¿Quién?
Junts.
Junts. O sea,
prácticamente no tiene poder en Cataluña, no lo tiene. Todo el poder lo tiene en esos 7 escaños que ellos explotan de la manera, bueno, pues más hábil o más interesada que pueden. Hasta el extremo de que incluso han jugado con el Partido Popular también. Han jugado. O sea, están intentando, digamos, mantenerse en esa tensión permanente que les permite, pues, tener relevancia. Yo sabes que te dije, yo creo que la semana pasada, además, que yo todavía, a pesar de las dificultades aparentes, de lo difícil que es sacar adelante los presupuestos, yo no descarto que pueda haber presupuestos, que todo parece que está en contra de que haya presupuestos. Pero todo va a depender, al final, de que obtenga Puigdemont aquello que le permita no beneficiar a los catalanes, que tampoco le importan un pimiento, sino que le pueda beneficiar, digamos, a la permanencia de él mismo en el candelabro que decía la otra. Así de sencillo. Esto es, por desgracia, el personaje es así. Es así. Y con ese personaje está bailando el Partido Socialista, está bailando el gobierno. Y de alguna manera también están empezando a bailar en la oposición, porque hay cosas con las que parece que, bueno, que han intentado, digamos, entenderse con el Partido Popular, o se están entendiendo con el Partido Popular, y parece más abierto. Mañana yo creo que no van a salir digamos, los la mayoría de lo que se va a plantear en el Parlamento, pero sí que parece que el Partido Popular va a apoyar el tema de la jubilación activa, la mejora en la jubilación activa,
sí.
Las pensiones. Eso, que por cierto, en ese real decreto, el tema de los jubilados activos que están ahora mismo en esa situación no aparece reflejado cuál va a ser su situación, lo cual se puede producir una discriminación bastante considerable. Hay que tener en cuenta que hay 65.000 españoles en jubilación activa ahora mismo, que son pocos para los que podría haber, porque hay mucha gente que quiere seguir trabajando después de los 65 años, pues, y se le ofrecen unas buenas condiciones.
Mañana igual salimos de dudas o tampoco. Suplicatorio Ábalos. Mañana también el Pleno del Congreso vota el suplicatorio de Ábalos. El PSOE va a votar a favor. Hoy hemos conocido un informe de la UCO que pone a Aldama en la cúspide de la trama de los hidrocarburos, pero, ojo, subraya, dicen, relaciones directas con altos cargos del PSOE y del gobierno. El suplicatorio va para adelante, ¿no? No hay ninguna duda, chicos.
Eso seguro.
Bueno, ya se hizo en la comisión previa y indudablemente sería un escándalo que el PSOE se opusiera a dar el suplicatorio. Y además, ya lo hemos dicho alguna vez, la justicia a veces deja en libertad a culpables, pero muy pocas veces condena a inocentes, con lo cual que investiguen. Y necesitamos saber la verdad. Este es el gran escándalo del gobierno de Pedro Sánchez y tenemos que saber qué parte tuvo en el caso de Aldama, si es el caso de Aldama o es el caso Ábalos.
Claro. Tenemos que conocer el perímetro, hasta dónde llega el perímetro de este asunto.
Hombre, el tema de hidrocarburos.
No, eso,
claro que
sí,
Aldama,
eso parece. Parece
no, aquí
eso,
no hay duda. No,
ahí parece claro.
En lo otro, el ministro no era Aldama.
Bueno, evidentemente. Entonces hay que ver hasta dónde llega en las responsabilidades, quién estaba y quién no estaba pringado en esto. Y así, a mí me parece que hay que investigarlo hasta las últimas consecuencias.
Para Ábalos.
Llegue o a donde llegue.
La cosa no pinta bien, ¿eh?
No sé, yo creo.
No, evidentemente.
No, está claro que, bueno, que hay algunas cosas que por lo menos le dejan como la chata. Algunas cosas ya de bastante demostradas.
Oye, y un último asunto. Está dando mucho que hablar más allá del caso, me refiero al tema Errejón. Críticas al juez que interrogó a Íñigo Errejón y a Elisa Mulia por la forma de preguntar a los dos, sobre todo a ella, que al fin y al cabo es la presunta víctima o el presunto culpable, no sé cómo decirlo. Bueno, le han censurado la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la vicepresidenta, Yolanda Díaz.
Aleja claramente a posibles víctimas futuras de la denuncia, porque estamos viendo un interrogatorio y una declaración claramente manipulada, capciosa, en la que hay preguntas estereotipadas, machistas.
No me ha gustado ni los tonos ni los comportamientos. Son tonos más propios del pasado.
Tengo que decir dos cosas. Una, yo viéndolo, yo me he sentido como violentado viéndolo. Imagínate si eres ella. Y dos, no sé qué es peor. Si las preguntas del juez o saber cómo era Errejón y callártelo durante un montón de años, porque la cúpula de Sumar lo sabía. Yolanda, ¿qué comentáis? Carmelo.
Bueno, el interrogatorio es
en minuto y medio cada uno.
El interrogatorio es brutal, absolutamente brutal. El tono del juez es un tono, sin lugar a duda, inquisitorial. Es verdad que le hace más daño a ella que a él, porque el mismo tono utiliza con Errejón, ¿eh?
Sí.
O sea, el juez en eso hay que admitir que también a Errejón le pregunta así de una forma muy como esos jabalíes que van ozando.
Un puntito acosador.
Exacto. O sea, eso, y el tono es el mismo. Lo que pasa es que le hace más daño a ella porque pone de alguna manera su versión en cuestión, ¿no? Yo he de decir que objetivamente creo que Errejón ha defendido mejor su versión de lo que lo ha defendido ella.
A ver, tiene muchas aristas. Algunos abogados dicen que el papel del juez es el normal, aunque a mí me llama la atención, porque es muy inquisidor. Pero lo primero que me llama la atención es porque hemos visto ese testimonio y esas imágenes. No puede ser. Estamos hablando de cómo pregunta el juez, pero ¿quién ha filtrado esas imágenes? ¿Cómo no hay ninguna seguridad que para esa víctima tenga que verse en telediarios, en imágenes, en página web, ella declarando? ¿A alguien se le ha ocurrido esto?
Sí,
¿por qué se filtra?
Con un matiz. Yo estoy de acuerdo, ¿eh? De hecho, el propio Consejo del Poder Judicial rechaza la filtración de los vídeos, recuerda la importancia de proceder a las víctimas, etcétera, etcétera, y al día siguiente, 100.000 pavos por ir a la tele. Cuidado, ¿eh?
Sí.
O sea, una cosa no quita la otra, ¿eh? Sí, yo estoy de acuerdo contigo.
Pero insisto, ha habido cuidado, alguna declaración que se ha tenido mucho cuidado para que no hubiese imágenes. Se puede hacer en todas.
Bueno, pero a lo mejor tienes que pedirlo.
El juez, a lo que vamos, es inquisidor. Yo realmente, a mí me llama mucho la atención, me siento incómodo como vosotros, y hay abogados. Ojo, el abogado de la propia Mulia, que dice, no, estuvo bien.
No dijo ni mu, de hecho.
Pero el abogado de Amulia no le ha parecido mal la intervención del juez. Dice que es una estrategia del juez. Y hay que pensar una cosa que es muy complicada. Y es que efectivamente, lo que decía Rejón antes, era que una mujer que denuncie tiene que ser escuchada y tiene razón. Y eso es así. Pero también el juez tiene que hacer su trabajo. El juez no está juzgando, está instruyendo, está preguntando, está investigando. Es una línea muy fina y lo estoy diciendo con el máximo respeto y sea el jardín en el que me meto.
¿Sabes
es muy complicado.
¿Sabes qué pasa, Antonio?
Claro,
que es verdad que vistas esas imágenes, que efectivamente pues se han filtrado, vistas esas imágenes, puede que a una mujer que le pase algo parecido, si realmente le ha pasado, porque es una presunción. Todo lo que está ocurriendo es la palabra de uno contra la de otro. Ojo, esto no hay que olvidarlo. A una mujer que le hubiera pasado realmente algo así, se le pueden quitar las ganas de ir ante un tribunal.
Absolutamente.
Porque puede... realmente...
Lo voy a pasar peor.
Sí, es que es muy fuerte. Es la
absolutamente.
Verdad.
Sí, y puede...
sí, pero mira, yo creo que, o sea, estando de acuerdo, creo que estamos de acuerdo los tres.
Estamos planteando dudas, no certezas.
Sí, totalmente. Pero a mí me llama la atención, y a lo mejor he sido yo el primero, no nos hemos detenido lo suficiente estos meses atrás y lo que queda, en que dentro del partido todos lo sabían.
Sí, pero eso es la respuesta política a una utilización que se hizo, lo ha dicho Errejón en su declaración, ¿no? Yo es que pertenecía a un partido donde una denuncia anónima, donde tal...
era verdad, y claro, yo no lo ha dicho él así, lo digo yo, sabía la que me venía encima, indudablemente no podía seguir adelante, y el partido reaccionó, unos dicen que lo sabían días antes, otros que lo sospechaban, bueno, es difícil delimitarlo, ahí hay una responsabilidad política, pero sobre lo grave hay una larga conversación, que es una mujer que denuncia que efectivamente el juez hace un comentario que es llamativo.
Sobre todo el juez dice una cosa que es muy devastadora en un interrogatorio. ¿Por qué lo ha denunciado usted 3 años después? 3 años
después. Dice, por miedo. Dice, ¿miedo?
¿Miedo de qué? O sea, bueno, pues es miedo.
Pero ella tiene derecho a tener ese miedo y a tardar 3 años, y el juez tiene el derecho a preguntar.
Claro, sí, pero es lo que se está cuestionando es el tono. El tono. Ya digo que el tono lo usa con los dos.
Bueno, ojo. Chicos, que gracias a los dos.
Gracias a ti.
Carmelo, Antonio.
Un placer, buenas noches.
Adiós. Ya os contaré la aventura allí.
Sí,
en el frío,
ya nos contarás.
Venga, adiós.
Chao. Abrígate mucho.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Milán, Girona. Real Madrid, Salzburgo. 2 partidos y un solo lugar para sentirlo como si estuvieras en el campo. Tiempo de juego. Este miércoles desde las 8:30 de la tarde, la Champions en COPE.
¡Vaya golazo!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Y después, el tercer tiempo se juega en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante!
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días, ¿te suena?
Ante el estrés, Zenflore, probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Último domingo de enero, Jornada Mundial de los Leprosos.
Cada año esta enfermedad afecta más de 200.000 personas.
20 euros pueden curar a un leproso. Ayúdanos a terminar para siempre con la lepra.
Envía tu donativo a la Asociación Amigos de los Leprosos Raúl Fulero, calle Marqués de Santana 20, 28004 Madrid. Teléfono 91-531-5300.
Hoy la lepra tiene curación. Necesitamos tu ayuda.
Pata Negra ha sido la marca más premiada en el año 2023 con 432 medallas en los concursos de vinos de mayor prestigio a nivel mundial. 432 razones para seguir brindando con Pata Negra. Vino Pata Negra.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La 7 de la mañana, se tiene que despertar.
Sé cómo hacerlo, deja que me concentre.
Hora de levantarse, desayunar un rico kiwi, comerte el mundo. Bueno, primero el kiwi.
¡Ey, funciona! ¡Está abriendo la nevera! ¡Sí, ha elegido un kiwi Zespri!
Come sano, come fresco.
¡Zespri!
Wow. Llegan las promos que llenan tu despensa como nuestra Semana de las Marcas. Ahora tienes un 30% de descuento en primeras marcas como Príncipe, Milka, Doritos, Isabel, Mimosín, Rexona y muchas más. Descuento en cupón canjeable. Hasta el 27 de enero en hipermercados, market web y app. Carrefour, todos merecemos lo mejor al mejor precio.
Editorial.
Cadena COPE.
El intento de Pedro Sánchez de convertirse en una suerte de líder de referencia que encabece la resistencia a Donald Trump en Europa produce hilaridad. Incluso si algunas de las denuncias sobre el proyecto político de Trump son legítimas, suenan demagógicas en boca de quien ha perdido toda autoridad moral y a diario hace lo posible por desgastar los mecanismos y contrapesos del Estado de Derecho. Sánchez no puede estar sacando a relucir eternamente el espantajo de la extrema derecha, en esta ocasión como supuesto riesgo mundial. Una situación extrema que necesitaría un salvador y que, con estratégica generosidad, él estaría dispuesto a liderar en la vieja y desgastada Europa. Pedro Sánchez ha mostrado que está más cerca del Grupo de Puebla que de cualquier referente democrático occidental y ha mostrado en numerosas ocasiones que sus principios son los que necesita en cada caso concreto con tal de mantener el poder, siempre camuflados como supuestos cambios de opinión que deberíamos entender como suprema maestría política. Presentarse ahora casi como el salvador de los males políticos del mundo y campeón contra la tecnocasta no es más que un intento burdo de sacar réditos personales a la victoria de Trump. No está para hacer acusaciones de populismo a nadie quien gobierna a golpe de eslóganes vacíos y con políticas que en su día prometió que nunca aplicaría.